En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este, ¿qué? Lunes 27 de enero. Cuidado, con Herminia. Vaya borrasca. Qué viento, qué frío, qué cantidad de agua. Cuidado. Sepan que en este lunes, 27 de enero, Alavés y Celta han cerrado la jornada 21 del Campeonato Nacional de Liga y han empatado a 1. Quique García, de penalti, marcó primero para el Alavés y después para el Celta hizo el empate Pablo Durán. Ha empatado el Celta con un golazo tremendo de Durán. Lleva 5 goles este jugador, este canterano, en esta liga. El Alavés se queda con un punto sobre la zona de descenso. El Celta es 13º, tiene 6 sobre el Español, que marca con 20 puntos el descenso. Y en segunda se ha cerrado la jornada 24. El Cádiz le ha ganado 3-1 al Mirandés. Ha ganado el partido el Cádiz a pesar de jugar con 10 casi toda la segunda parte por expulsión de Diakité. El Cádiz tiene un colchón de 6 puntos sobre el descenso y el Mirandés es sexto a solo 2 puntos del ascenso directo. Muy emocionante, como ven, la primera y la segunda división. La noticia del día tiene que ver con nuestro seleccionador, con Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación hasta después de la Eurocopa del año 2028. Queda en el aire todavía lo del Mundial 2030, que evidentemente es especial al celebrarse en España, pero en cualquier caso es una renovación que aporta mucha estabilidad a la Federación y al equipo de Luis de la Fuente. Se ha emocionado el entrenador en ese acto celebrado en Las Rozas. Y ahora estaba en otro acto, en un acto donde está Isaac Fouto. ¡Hola, Fouti!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, aquí estamos en un céntrico auditorio en Madrid, donde se ha celebrado hace unos minutos la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, donde ha habido muchos galardonados. Es una gala que siempre tiene mucha acogida y entre ellos estaba el seleccionador español, Luis de la Fuente, que hoy ha sido noticia porque ha renovado hasta el año 2028. Ha recibido un homenaje muy bonito que ahora te va a contar esta misma tarde la Real Federación Española de Fútbol. Era uno de los principales objetivos de Luzán, el presidente de la Federación, la renovación de Luis de la Fuente, que seguramente tendría que haber llegado antes. Pero ya está aquí con nosotros a esta hora de la noche, Juanma, el seleccionador Luis de la Fuente, que hoy es una persona muy querida, muy reconocida y que ha recibido un montón de abrazos, de besos, de mensajes por esa renovación más que merecida.
Y de entrevistas. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches. ¿Cómo estás? Da gusto que la presentación Fouto es un fenómeno.
Sí, sí.
Qué bueno.
Iba a decir yo que los telediarios deberían haber abierto hoy con esta noticia porque no es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Joder, nos alegramos que haya, que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. Ojalá todos los días le subieran el sueldo a la gente.
No te quejes.
Pero que bien, enhorabuena,
bueno, mira,
enhorabuena.
Yo creo que hoy ha sido un día para estar muy feliz, por lo menos estoy yo muy feliz y mi entorno, y la gente del fútbol, de la federación, etcétera, mucha gente, porque simplemente se ha puesto en valor el trabajo de unos profesionales en los últimos 2 años, un trabajo incuestionable, de un gran mérito y con una consecución de unos grandes logros luego. Creo que todo lo que se ha celebrado hoy era simplemente reconocer y poner, insisto, en su justa medida, todo ese trabajo.
Porque usted llegó a estar bastante mosqueado con este asunto, ¿eh?
No es así, hijo hermano.
Bueno, hubo un momento que...
No, yo simplemente declaré que necesitábamos que esto se solucionara, estabilidad, normalidad, para todos, para el fútbol español, para la imagen de la Real Federación Española de Fútbol, para los futbolistas, para todos los trabajadores que estamos aquí en la casa, etcétera, etcétera. Pero desde simplemente esa demanda,
sí.
Porque era bueno para, insisto, para todos nosotros. Uh-huh. Lejos de eso no he estado enfadado nunca, porque he sabido siempre que la Real Federación Española de Fútbol y Luis de la Fuente teníamos siempre la única y clara intención de seguir juntos y continuar unidos durante el tiempo que se considerara oportuno para seguir con este proyecto.
O sea, ¿nunca se llegó a ver fuera?
Nunca.
Nunca.
Nunca, no.
¿Y el proceso electoral lo vivió de alguna forma? ¿Habló con alguien o se mantuvo al margen y le daba igual quién llegara?
Totalmente al margen, porque no tenía motivo para, desde luego, vincularme a nadie. Conocía a todos los candidatos y desde luego, yo creo que tenía que quedarme al margen y era independiente. Ambos candidatos habían mostrado su interés porque yo continuara, pero en cualquier caso yo lo que pretendo es lo mejor para el fútbol español, lo mejor para la Real Federación Española de Fútbol, y que quede muy claro, y lo he dicho una y mil veces, estoy donde quiero estar y mientras sea feliz aquí estaré. De igual manera, esto es una relación de dos partes. En el momento que por parte de la Federación Española de Fútbol no mostrara esa actitud y esas ganas, pues olvídate de todo. Yo estoy donde, insisto, donde quiero estar y donde me sienta feliz. Y igualmente vuelvo a decir que pido que a la otra parte sea también, que sea en la misma dirección.
En lo que es el trabajo, ¿cambia algo? ¿Tiene usted más atribuciones distintas, menos, o es exactamente igual que es que era?
No, bastantes tenemos con esta responsabilidad con trabajo como seleccionador, dirigiendo, un proyecto muy bonito, pero muy bien acompañado por un cuerpo técnico maravilloso, fantásticos profesionales. Bastante tenemos con eso. O sea, nosotros el fútbol nos quita, prácticamente, quiero decir, las 24 horas del día, nos obliga a dedicarla, y bastante tenemos con eso. Yo siempre he hablado del fútbol, y de fútbol quiero seguir hablando.
El presidente Louzán está pendiente de una decisión judicial en el mes de febrero que podría condicionar su futuro como presidente. ¿Tiene algo que ver esto con lo suyo? ¿Puede afectar en algo al futuro de la Fuente o no?
No sé por qué, no entiendo, pero en cualquier caso yo hablo de certezas, no de hipótesis o especulaciones. Ahora la situación es la que es y estamos disfrutando de este momento, y desde luego creo que la mejor noticia es la continuidad del seleccionador por la estabilidad que eso significa para el fútbol, y creo que es un motivo, entiendo, que debería ser un motivo de alegría para todos los que sentimos y queremos a la selección española.
¿Sabe cuántos días van a pasar entre el último partido de la selección y el próximo que vamos a jugar?
Normalmente, no, días exactamente no, pero bueno, desde noviembre, 4 meses. Sí,
122. Y la gente dirá, joder, este es el español también con más vacaciones del mundo. 122 días. ¿Qué hace el seleccionador? Mira, eso, 122 días sin partido.
Eso es, realmente, cuando después de mucho tiempo en el fútbol, cuando llegué a la Real Federación Española de Fútbol, allá por el año 2013, yo tampoco sabía lo que hacía un seleccionador. Y desde luego me quedé sorprendido de la gran actividad que tenemos día a día. Bueno, pues imagínate que nada más terminar el partido que jugamos en noviembre, nos pusimos manos a la obra ya trabajando en el partido de marzo. ¿Sobre qué? Pues sobre todos los partidos que ha jugado Países Bajos, sobre las individualidades de todos los jugadores que han estado jugando, sobre el seguimiento de nuestros jugadores. La friolera, tú también ves muchos partidos, Fouto también, pero que vemos todas las semanas cerca de 60, 70 partidos, que son los jugadores más o menos que tenemos, sí, de seguimiento, etcétera, etcétera, planes de juego, métodos de entrenamiento, jornadas de charlas que tenemos que dar, en fin, queda poco tiempo para pocas cosas. Y no lo digo como, bueno, lo digo como un privilegiado, porque es que me encanta tanto mi trabajo que me encantaría tener 30 horas al día para dedicarle esas 30 horas al día a mi trabajo.
Dígame una cosa, ¿hay algún jugador que no haya ido todavía con usted a la selección y que le esté gustando mucho esta temporada? Que diga, uy, ojo, dígame, que eso son buenas noticias, sí, hablar de fútbol.
Sí, claro que sí, pero no voy a decirte el nombre de jugadores que están apareciendo, como sabemos que sucede habitualmente durante las temporadas, futbolistas que no empiezan jugando en septiembre, pero que en noviembre o diciembre empiezan a aparecer y a rendir a un grandísimo nivel, y está pasando otra vez más en el fútbol español, en nuestra competición. Y por supuesto que todos los futbolistas, para nosotros que se produce esa circunstancia, nos produce una gran alegría. ¿Por qué? Pues porque es un jugador más que se suma a la causa, un jugador más que podemos tirar de él, que podemos contar con él, porque aunque sobran los futbolistas españoles de calidad, son muy buenos, desgraciadamente en marzo muchos de estos jugadores que ahora mismo ya estáis pensando en que van a estar en la próxima convocatoria, e incluso yo lo pienso, desgraciadamente, pues tendrán algún problema físico o pueden tener alguna lesión que les impedirá hacerlo. Luego hay que estar siempre bien cubierto para cubrir cualquier de este tipo de situaciones.
A usted le vienen mejor los entrenadores como Flick que como Ancelotti, ¿no? Digo porque juegan más los chavales jóvenes y españoles, hay más alternativa.
Lógicamente nosotros lo que queremos es que haya muchos jugadores españoles seleccionables, que sean, perdón, que se me ha caído el auricular.
Sí.
Perdón,
Sí, sí, tranquilo.
Sí, ya estoy.
Sí.
Que celebramos que cuantos más jugadores haya en liza en los equipos, pues mucho mejor. Eso es una muy, muy buena noticia para el fútbol español y muy buena noticia para los futbolistas. Entonces, lógicamente, cuanto más jugadores alineen, pues lo celebro. Pero en cualquier caso, yo soy un admirador de los grandes entrenadores. Carlo Ancelotti me parece que sí, es un grandísimo entrenador. Flick también, etcétera, etcétera. En el fútbol español tenemos y contamos con los mejores entrenadores y futbolistas del mundo.
Como usted más o menos está informado, yo creo que menos que antes, porque usted mismo dice que se ha separado también un poco del mundillo
Sí. No, pero informado estoy exactamente.
Informado, bien, ¿eh? Bien, pero supongo que habrá escuchado cómo algunos compañeros y cómo gente del fútbol habla de Lamine Yamal y le compara con Messi. ¿Cree que es muy pronto?
Error.
¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque Lamine todavía, primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, tiene su capacidad de desarrollar un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años y hay que ser muy prudente porque va a tener también épocas de altibajos, y los primeros que le van a machacar y que van a ser críticos lo más feroz vais a ser vosotros, unas semanas antes le había estado alabando y diciendo que era el mejor, pero que sabemos que esto funciona así. Por eso creo que hay que transmitir mucha prudencia, y yo seguro que en su club se están preparándole y formándole a Lamine para que en esos momentos que van a venir, pues esté preparado para soportar esas críticas y también que tenga la prudencia y la humildad necesaria para aceptar el halago con normalidad.
Él en la selección está súper a gusto. Yo creo que ahí es donde de alguna forma explotó, ¿no?, su fama mundial.
Yo creo que la selección, creo desde el convencimiento, no es una duda. La selección lo que hace es poner en valor a todos los futbolistas. Los futbolistas que pasan por la selección es el impulso que necesitan para que se les reconozca a nivel mundial. Y bueno, Lamine aprovechó muy bien su oportunidad, al igual que otros compañeros, de tener esa oportunidad y aprovecharla, insisto, de brillar y de poder desarrollar todo su potencial en un acontecimiento tan importante como es una Eurocopa, de una manera muy brillante. Entonces, claro, su valor se multiplicó por mucho, y yo creo que eso es el gran trabajo y gran mérito del gran trabajo que hacen en la selección, evidentemente.
Hubo algunas voces también que les pareció muy sorprendente que usted votara, no sé si fue hace 2 años, a Julián Álvarez como número 1 para el Balón de Oro. Y resulta que ahora los del Atleti dicen, coño, qué razón tenía el seleccionador, qué bueno es Julián Álvarez en el Atleti.
No me lo entiendas como un reproche, pero te voy a decir una cosa. Hoy lo decía a unos compañeros, y quiero darlo desde la mayor y absoluta normalidad, Juanma.
A ver, que, viene un palo,
desde
un palo.
Que he llegado, que va. Desde que he llegado, llegué a la federación, estuve haciendo comentarios y dije, alguno lo interpretó con ese grado de, es que está subido. Y dije, yo me he equivocado un poco, pero que es verdad. Yo en aquella votación voté a Julián Álvarez y a Bellingham, que muchos de vosotros los profesionales no los conocíais. Eso es el drama.
Venga, no sé, hombre, sí, a Julián Álvarez sí le conocíamos y a Bellingham también.
Ya, que sí, que sí, ya. Hace 3 años, hombre, o 4. Sí, pero bueno.
Pero una cosa es conocerle y otra cosa es pensar que era el mejor del mundo en ese momento. No, si no era, si no era además, titular en el City, mister.
Que sí, que sí. Pero bueno, es que además, que celebro, es que tiene que ser así, que le conocierais. De igual manera que habéis conocido a Dani Olmo cuando ha venido al Barça. O a Fabián cuando ha estado en la selección y ahora se dice que es el mejor del mundo en su posición, que lo es. Etcétera, etcétera. Quiero decir que cada cosa.
Vale, pues si venga, pues entonces dígame, si hubiera que votar hoy el sí. Balón de Oro, dígame tercero, no, joder, segundo
déjame,
y ¿qué pasa? Eso pero...
que es que ahora sí en frío tengo, eso hay que pensarlo un poco, pero además,
por ejemplo, mire, el otro día lo preguntaba Juanma, yo en el tertulión, ¿quién está mejor? ¿Salah, Mbappé?
Sí.
O Rafinha.
Escúchame, que eso también tiene que ver con los gustos y,
claro,
y la sensibilidad de cada uno. En aquel momento, efectivamente, uno no elige por su gusto a un posible candidato, sino que te dan una relación de futbolistas. Y yo voté a futbolistas que pensaba que en un futuro corto iban a ser jugadores muy importantes. Y bueno, pues no me equivoqué.
Vale.
Tuve suerte.
No, está bien. Y aparte y que, oye, que es su idea.
Y en este caso me parecen los tres jugadores que has citado, me parecen que están ahora Mbappé hasta un nivel excepcional. Rafinha, pues qué te voy a contar, no hay más que ver el rendimiento que está dando durante todo el año, pero ayer volvió a hacerlo de manera fantástica. Y Salah... Perdón, sí. ¿Me habías dicho?
Salah, sí, Rafinha y Mbappé, sí, Rafinha, esos tres. Sí,
pues
sí.
Me parece... que también es otro futbolista diferenciador. Ahora mismo el Liverpool está en un momento excepcional. Luego, sería difícil elegir a uno, pero seguro que cualquiera de los que elegiría, pues acertaría también, porque son tres, como dicen en mi pueblo, es tirar a parao, son buenísimos.
Le voy a decir uno que a lo mejor no conoce usted. Marcó ayer con el Granada. Manu Lama, atención a Manu Lama. Atención a Manu Lama, no tenga
tiene
que llevar
futuro.
Usted a Manu Lama
tiene
a la selección.
Futuro. Bueno, pues ojalá. Eso es bueno, que aparezcan futbolistas jóvenes con ganas de jugar al fútbol.
Incluso aunque sean hijos de periodistas, ¿eh? Aunque sean hijos de periodistas, ¿eh?
Pero sí, vamos a ver, lo que tampoco se puede penalizar a alguien
por su
ascendencia.
No, por su padre,
entonces,
no.
Todo lo contrario, hay que ser justos
efectivamente,
también.
Efectivamente.
Y bueno, y si se lo gana y se lo merece y tiene... Pues
sí, hombre, sí.
Hay que dar las mismas oportunidades que a los demás.
Efectivamente.
Ojalá.
Y lo de Dani Olmo, porque es una situación, Luis, complicada.
Sí.
Dani Olmo se puede haber quedado sin ficha, podría no haber ido a la selección. Claro, por un lado estará agradecido de que Dani Olmo tenga ficha, pero por otro fue la federación la que no pudo cursarle esa ficha.
Yo lo que así se lo transmití a Dani y a toda su familia, me alegré muchísimo por él. Yo ahí lo que prioricé fue la persona y el cariño y la relación que yo tengo con Dani Olmo, que es, vuelvo a decir, ya no es un jugador, la relación de entrenador-jugador, es casi familia. Y me alegré mucho por él porque sabía que lo estaban pasando muy, muy mal. Entonces, ante esa situación, yo celebro que Dani Olmo pueda seguir jugando al fútbol y que pueda seguir demostrando lo grandísimo futbolista que es.
Mister, ¿la rodilla bien? ¿Ha quedado bien la rodilla?
Sí, espero que sí.
¿Sí?
Sí, sí. No, la verdad que sí. Mira, permíteme, Juanma, ya que me haces esa pregunta, que dé las gracias al equipo médico que me operó, al doctor Guillén, genio, y a su hija Isabel, que dirigieron el grupo del equipo que me intervino en una operación complicada en la rodilla. Y bueno, pues gracias a Dios estoy muy bien, ya... me queda poquito para ya vivir y realizar vida normal. Y bueno, pues en ese proceso estamos.
Lo que pueden poner es los dos bíceps en las dos rodillas, porque bíceps les sobra, entonces pueden quitar la mitad del bíceps y ponerlo en la rodilla. Ahí, de
pero
reporto.
Esto es un todo.
Vale.
Aquí que... No, la verdad es que mira, también, ya que... Permíteme, que estoy reivindicativo.
Sí.
Hoy he estado también aquí con el doctor Leyes.
Sí.
Y también cuando ha venido a felicitarnos, le he dicho, no, Permíteme que le felicite a usted porque ustedes son los héroes.
Está,
o sea, que
velan
por la salud de todos los demás.
Sí, sí.
Eso es algo maravilloso.
Sí,
y que a nadie, afortunadamente, tengamos que pasar por momentos duros y desgraciados de salud, porque estos ángeles de la guarda están velando por nosotros, pero esa es la suerte que tenemos en España de tener unos grandísimos médicos y un servicio médico de una altura como no hay en el mundo.
Luis de la Fuente ha renovado hasta 2028. Ojalá se quede hasta 2030, que es el Mundial en España, porque eso será muy buena noticia. Eso es que nos va a ir bien en el 26 y en el 28. Se lo deseo de verdad.
Pues nada, muchas gracias, Juanma. Yo también te deseo a ti todo lo bueno.
Sí.
Y seguiremos trabajando como hasta ahora, con más ganas todavía si cabe, que es posible siempre mejorar. Y ese es nuestro camino, intentar hacerlo mañana un poquito mejor que ayer.
Gracias, mister. Un abrazo.
Fuerte abrazo para vosotros.
Gracias, gracias. Gracias a De La Fuente con Fouti en la gala de la prensa, de la Asociación Deportiva de la Prensa de Madrid. ¿Qué programón tenemos por delante, que ha arrancado con el seleccionador, que continúa con Joseba Larrañaga? Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Con David Sánchez. Hola, David.
Hola, Bonanit.
Bonanit. Me gusta mucho que saludes con Bonanit.
Sí.
Pero antes no lo hacías, ¿por qué este cambio?
No sé.
Vale, vale.
La visita de Javi Podes me ha cambiado la vida.
Ahora hablaremos de eso. Está Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Como le pille Martín Presa a David, que se atenga.
Ah,
no,
sí.
Parece que no le gusta mucho que se hable catalán.
Sí.
Qué
mal estuvo ahí, Presa, de verdad.
Solo ahí.
Está Senabre, Bonanit, Senabre.
¿Qué tal? Bonanit a tothom.
Y está Luis García, hombre, Luis.
Bonanit, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Una sorpresa verte aquí con el frío que hace y con el viento, pensé
lluvia,
que...
Lluvia.
Bueno, he pensado en venir, pero dejó de llover y me abrigué bien. Y vine con tiempo y además,
vale,
¿verdad?
A ver si no vas a venir más en toda la semana.
Sí, sí.
No, esta semana no vengo.
Oye, tenemos muchas cosas que contar. ¿Queréis decir algo de lo que ha dicho Luis de la Fuente? 2028, contrato renovado, ya estabilidad en la federación, en el cuerpo técnico. Roberto, tú que sigues mucho la selección.
Bueno, un premio merecido. Ahora dirán todos que merecido desde lo deportivo. Hubo mucha gente que se lo quiso cargar por los aplausos que tuvo hacia Rubiales y le crucificaron. Yo creo que los resultados le han dado el justo premio y se ha ganado seguir en el cargo mucho tiempo. Y un premio, un perfil que yo creo que pocos podían pensar, salvo la gente de fútbol de dentro, que podía llevar a la selección a donde la ha llevado y la ilusión que ha vuelto a despertar en el país. Yo creo que vienen retos nuevos que se ha ganado a pulso dirigirlos.
Yo he querido leer entre líneas, Juanma, que Dani Ceballos tiene posibilidades.
Sí.
Sí, porque le has preguntado, ¿hay algún futbolista que no te ha querido dar el nombre, evidentemente español, que tenga posibilidades? Y ha dicho, hay algunos que empezaron la temporada sin jugar en septiembre y en octubre, pero que en noviembre y en diciembre han empezado a tener muchos minutos.
Imposible.
Y por tanto tienen posibilidades.
Nah,
y he dicho
Ceballos,
yo, seguro. Espérate,
Ceballos.
Va a ser Ceballos.
Imposible.
Seguro, seguro.
Va a ser Ceballos. He querido
imposible.
Leer entre líneas, vosotros
bueno,
veis en la otra dirección.
Imposible,
¿no?
Que convoque a Ceballos después del capítulo que, sabe Roberto, pasó en esa selección con el tema de Gaby, Ceballos filtrando a sus colegas o a su entorno, que Gaby... Sí, sí.
¿Qué memoria tienes? Es verdad, no me acordaba yo de eso. Es increíble el rencor que tiene. Es alucinante.
Es verdad, y filtró que Gaby provocaba mal ambiente en la selección y la decisión del seleccionador, buena decisión, fue seguir convocando a Gaby y fumarse a Ceballos.
Yo no me acordaba de esto.
Pues ya estoy aquí.
O sea, que no fue...
Para eso me pagan.
O sea, que no fue una decisión deportiva, ¿no?
No creo que se fumase nunca el seleccionador a Ceballos por algo extradeportivo. O sea, fue por rendimiento y creo que si se gana en el campo volver... Ha habido en la selección
de la Fuente,
pollos mucho más gordos que
Fuente,
esos.
De la Fuente apunta cositas.
Bueno,
¿eh?
Y con alguno que la tiene apuntada, la va a tener que quitar esa cosita, va a volver a la selección.
¿Cómo quién?
¿Quién?
Como el lateral izquierdo. Entonces,
¿Quién?
¿Qué lateral izquierdo?
Sabe Juanma dónde iba y yo te lo dejo apuntado.
Sí.
Y
¿va a volver, tú
y con
crees?
El tiempo, hombre, que va a volver.
¿Pero por qué no lo dices?
¿Pero por qué no se puede decir?
No, que lo diga, que cada uno saque sus conclusiones. En el lateral izquierdo va a haber un tío
Jordi
que venía,
Alba.
Que no, que
sí,
va
hombre,
a
volver. Eso lo
faltaba.
Ayer
Valde.
Ayer
pero que,
Valde,
lo, claro. Que lo de Ceballos, lo de Ceballos lo veremos con el tiempo. En la selección se han vivido dentro situaciones mucho más tensas entre futbolistas.
Aquella fue tensa, ¿eh?
No, mira, más que la época de los Madrid-Barça.
¿Que no,
con Arbeloa, con Piqué. Y
bueno,
sí,
no
situaciones,
se hablaban, no se hablaban.
Ninguna. Eso es juego de niños a lo que se vivió la selección.
Que ya lo sé.
Bueno, tuvo que intervenir ahí casi la Fundación Príncipe de Asturias, que le dio el premio a
Xavi Casillas,
por poner paz. O sea, increíble.
Pero te has dado cuenta, Juanma, de los nerviosos que se han puesto en la bancada del FC Barcelona cuando, pero, oye, cuando,
aquí,
se, ha,
no
cuando se ha sugerido que Ceballos,
somos la,
por lo
somos
bien que está jugando,
notarios
podría
de la actualidad,
ser llevado
aquí
a la selección.
Aquí no hay bancada. Somos aquí,
estoy,
que David no hay bancada del FC Barcelona.
Ni hay bancadas, ni hay aquí, es, hay, sí. Aquí hay terraplanistas y no terraplanistas.
Bueno, quiero...
Desde los jueves todos somos terraplanistas.
Estamos, yo creo que todos los que estamos hoy, menos Joseba.
Somos más listos que Cupérnico.
Menos mal que no estaba Joseba el jueves, porque podría haber sido peor.
Es verdad, no estabas... Bueno, no, te perdiste una noche
me
histórica.
Me perdí una noche importante.
Absolutamente
verdad,
histórica.
Verdad.
Me hubiera gustado estar, la verdad.
Quiero agradecer la tremenda repercusión que ha tenido la entrevista con Javi Pobes. Porque muchos han dicho que viniéramos hoy a pedir perdón por entrevistar a Javi Pobes.
A eso vengo.
Pero incluso compañeros, o sea, periodistas dicen...
¿Qué dices? ¿Quién?
Sí, 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 hay periodistas que han rajado de nosotros diciendo... pero
y que te dicen que pidas perdón.
No, que te deberíamos pedir perdón por darle voz y tal, no sé qué. Pero tiene narices que los medios en los que ellos trabajan han puesto el vídeo de la entrevista con despieces, con el vídeo, los mejores momentos, no te pierdas esto, no te pierdas lo otro, el clickbait. Pero bueno... ¿Qué lecciones vamos a dar?
Claro.
Pero si
colgaban
nosotros...
el vídeo diciendo esto es lo que no puede
esto
ser,
es lo
¿no?
Que no, a esto es a lo que no se le puede
no
dar
puede
voz.
Hacer.
No se le puede dar voz a esto. Pero pincha. Y claro, Pobes, disparado.
¿Y el motivo por el que no se le puede dar voz cuál es? ¿Por qué argumentan?
No, que es una persona que dice cosas que están demostradas que son mentira y que por tanto estás dándole voz a los bulos y tal.
Y eso lo sabe un periodista de deportes nivel medio, que lo que dice él son bulos.
Bueno, tú, a ver si eres terraplanista ahora que también
tú. No, yo lo que estoy convencido es que Javi Pobes, y yo no le conozco personalmente, pero sé muy bien cómo trabaja, porque vivo al lado del
¿y estás estadio. Asomado a la ventana viendo los entrenamientos?
No, pero sé la transformación que ha sufrido el barrio en ese aspecto y en el club.
Sí.
Sí, que está haciendo un trabajo extraordinario.
Pero no viene a hablar de fútbol.
Y estoy convencido...
que no hablo de fútbol.
Estoy convencido de que el coeficiente intelectual de Javi Pobes es muy superior al de la mayoría de los que lo critican.
Bueno, lo sé.
Pero yo digo que sí.
Yo este no, fin de semana me fui a tomar una cañita al Puerto Olímpico y yo no veía Valencia.
Hombre, pero dije, tú tendrías que decir que la ves. Lo que tienes que decir es que la ves.
No, pero que él no es terraplanista.
No,
él no, es.
No la ve, que no, había curva.
A ver, se ha equivocado. Vamos a ver, es que eres gili. O sea, si eres terraplanista, lo que quieres decir es que se ve Valencia.
Javi nos dijo que se debería de ver.
No, que no se ve. Si es curvo, no se ve.
Vale, claro.
Dice que él la ve perfectamente.
Hay cuatro cosas que no me caen. Todavía, pero estoy en ello.
Bueno, pues ha sido una entrevista con una repercusión, iba a decir mundial, no sé si mundial, pero
yo creo que
hoy con Susana Griso en
todos
mentiras, en todos los sitios, Ana Rosa Quintana, todos los sitios.
Es que fue, era muy difícil cambiar de emisora mientras hablaba Javi Pobes. Era muy difícil. Muy difícil.
Pero es una historia que ya se conocía, o sea que...
Sí, pero la argumentó durante 40 minutos sin pestañear, ¿eh?
Sí.
Y sin dudar.
Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias a todos los que se han hecho eco de la entrevista. Y a los que nos han criticado, también.
¿Alguno se ha hecho terraplanista aquí?
¿Yo?
No, hombre, no. No, pero si tú no sabes la diferencia. Estabas diciendo ahora que Valencia no se veía como argumento.
Javi,
pero...
Como diría Javi, sois unos pringados.
Yo le creo a pies juntillas en una cosa, ¿eh?
A ver.
¿En qué?
Inventó la Kings League. Y Piqué le afanó la idea.
Sí,
ya está.
Seguro.
Pues te voy a decir una cosa. A mí el argumento de los niños, sí me quedó como diciendo, es verdad.
Sí, pero bueno, es que eso no tiene que ver con el terraplanismo.
Claro, efectivamente. Es que al final no podemos hacer lo que queramos con las personas porque...
El problema de Javi Pobes, el problema yo creo que fue que argumentó muchísimas cosas. Entonces en alguna puedes no estar de acuerdo.
Sí. Ahora ya te digo que ha sido impresionante la repercusión. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues muchos elogios para nuestro seleccionador y también alguna sugerencia. Decía uno, Luis de la Fuente, buena persona, amable, correcto y educado, con mucha clase y humildad, además de respetuoso. Y lo más importante, ha hecho una grandísima selección española. Me acuerdo de la gente que se reía de Luis de la Fuente cuando llegó. Pues ahí lo tenéis, campeón de Europa con un equipo bastante más flojo que el de la generación de 2008, entrenador con mayúsculas. De la Fuente es el mejor entrenador del momento, pero como no se llama Hansi ni Mea Colonia, no es mediático. Me gustaría decirle al míster que Asencio lleva más minutos que Cubarsí cuando fue a la selección. ¿Tomará nota? ¿Y qué hay de lo de Ceballos?
Ya, pero es que a la selección no se va por minutos jugados, ¿eh? Claro, es que no es cuestión de poner más minutos, menos minutos. Es de, te gusta, lo consideras bueno, lo necesitas en esa posición, son muchas cosas.
Yo creo que este es madridista y quiere
puede
que
ser.
No, simplemente.
Por eso lo has leído,
dicho,
¿no?
El que ha dicho que
su prestación no ha sido menos.
Espera, hay que subir un poco a Senabre porque se lo oye más bajo que los demás.
Digo que el que. Ya, porque me silenciáis.
Ahora, sí.
La bancada catalana.
En la bancada catalana me ha silenciado. Que el que ha dicho que Flick mea colonia, yo diría que igual también es madridista.
Sí.
Quizás sí. Mira, yo te decía, os mofabais de lo de Julián Álvarez. Y ahí lo tenéis, top 3 de delanteros de Europa. Enorme Don Luis de la Fuente.
11:59, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un paso por Vitoria para cerrar esta jornada con el empate 1-1 del Celta. ¿Lo has visto, Luis García?
Sí, claro, como sí, lo ¿no? voy a ver. Sí, 1-1. Sí, sí, sí. Jugamos fatal.
Golazo, pero golazo, ¿eh?
Es que Pablo Durán es muy buena, muy bueno. Sí. El búfalo de Tomiño, sí. Así le llamamos.
Oye, y Quique García sí que es bueno. Lleva toda la vida.
Bueno,
marcando.
¿Visteis el rebote que se pilló cuando le cambió Coudet en el 91?
No.
O sea, eso en el banquillo diciendo de todo, golpeando, tirando el abrigo. O sea, se pilló un rebote, porque claro, iban 1-1, minuto 91, y es un cambio extraño. Cuando estás jugando en casa y Quique García es el hombre que puede cazar alguna. Y se pilló un cabreo de mil demonios.
Para eso vamos a conectar con Vitoria, para que nos lo cuente Roberto Arrillaga.
Ah, muy bien.
Y no tú.
Efectivamente.
Bueno, yo he puesto el cebo. Ahora vas a ir a Publi y la gente se va a quedar.
Arrillaga, muy buenas.
Cabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Fue así como cuenta Luis García?
Ni más ni menos. Es que está en racha. Es que ahora yo creo que todo lo que toca y si le llega bien va para adentro. Y a la vez no es precisamente un equipo en el que se le generan demasiadas oportunidades y esta la quiere aprovechar. El pasado fin de semana marcó un hat-trick. Hoy ha marcado en el minuto 5 en este partido que ha salido mal el partido. Mendizorroza entre el frío, el lunes, las 9 de la noche y que no han podido jugar ninguno de los dos equipos como querían. Y a pesar de que el partido, insisto, ha empezado con ese penalti del Celta que ha marcado Quique García para su gol número 9, que parecía que eso le podía poner voltaje al partido, pero no. Ha iniciado un periodo en la primera parte de letargo tremendo en los dos equipos, a la vez sin ambición de ir a por el segundo, el Celta aguantando hasta el descanso para hacer algunos cambios, donde sí ha mejorado en la segunda parte. Tanto es así que, bueno, pues ha conseguido el empate con ese gol de Pablo Durán, esa volea, ¿no? En la que, bueno, pues pone un empate que no ha satisfecho, desde luego, al Chacho Coudet, sí a Giralde, porque el partido le ha costado, y que, bueno, pues el Alavés pudo, por medio de Guridi, ¿no? Que no sé muy bien todavía qué quiso hacer en ese pase que venía de Manu Sánchez, ¿no? Por la parte izquierda para meter el balón. En la portería, en vez de chutar, quiso regatear y ya se le hizo muy tarde. Y este reparto de puntos, que insisto, a los celtiños le sienta mucho mejor que al Deportivo Alavés, que,
oye,
bueno,
una cosa,
creo que Arrillaga, son 3 meses sin ganar en casa.
Había como muchas cartulinas en el fondo cuando tiraba el penalti Quique García, que gente mostrando cartulinas, ¿que era alguna protesta por algo?
Los partidos que se juegan los viernes y los lunes siempre tienen protesta, y es que en cuestión por los días de fútbol, que consideran que tienen que estar dentro del fin de semana y no se deben jugar ni los viernes a las 9 ni los lunes a las 9.
Con lo agradable que es ir al fútbol un lunes en Vitoria a las 9 de la noche en invierno, joder.
Buena temperatura.
¿Qué prefieres? ¿Estar en casa calentito en el sofá? Es que la gente es muy comodona, ¿eh?
Es que la gente es un
vinagre. Estoy utilizando la ironía, ¿eh? Por si alguien lo está interpretando mal. Vamos, que es que un lunes en Vitoria, a salir de ahí a las 11:30 la noche, manda narices. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo, Roberto.
Adiós, buenas noches.
Gracias. Primer equipo que está en la zona de salvación, el Alavés, 21. Está el descenso, Valladolid último, a 6 del Alavés. Valencia a 5 del Alavés. Ha podido ser peor para el Valencia, ¿eh? Se ha podido quedar a 7 de la salvación. Y Español a 1 de la salvación. Están con 23, 3 por encima del descenso, Leganés, Las Palmas y Getafe. Está el descenso que va a ser una dura batalla. Aunque es verdad que Valencia y Valladolid
hay dos equipos que lo tienen ya muy difícil.
Valencia, sí. Y Valladolid.
Próxima jornada aparte Valencia-Celta, que el Celta ya se iría, o sea, puede haber muchos problemas ahí para Valencia y Valladolid.
A mí me cuesta mucho imaginar que el Valencia baja.
Pues no,
pues lo ayer, tiene difícil, ¿eh?
¿Viste ayer el partido?
Sí, claro que lo vi, pero es que me... O sea, veo peores equipos que el Valencia.
Dijo Pedrito que el descenso va a estar este año en 40 puntos o más.
Están sumando muchísimo mucho, ya, sí,
sobre
sí,
todo últimamente. Sí, sí, han espabilado los de abajo antes que en otras temporadas. Sí, sí. Efectivamente.
Está sumando todo interesante, ¿eh? Hay un Real Madrid contra el Español, el Alavés juega contra el Barça este fin de semana. Pero, o sea, cuidado, ganas un partido ahí abajo y están los demás van a perder. Pues, supuestamente van a perder, así que cuidado. En dos jornadas te puedes salir de ahí.
Y están pasando cosas como que el Getafe gane 0-3 a la Real. O sea, que están ganando equipos de abajo fuera a equipos que no deberían ganar.
Sí. 12:03, hora menos en Canarias. Esta es una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya lo dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11. Como los rascas multiplicador por 10 y por 20. Rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.